Nacional Rock. Nuestro rock. Nacional Rock. 93.7.
Bueno, los viernes a veces salimos a pasear por el mundo y nos encontramos con un argentino. Viste que nosotros decimos siempre lo mismo, levantamos una piedra, sale un argentino. Y hoy vamos a comunicarnos y ya estamos en comunicación con un argentino con el cual creo que vamos a hablar, pero podemos estar hablando una hora y media tranquilamente. Así que saludamos a Ricardo Fernández Núñez, él es productor vitivinícola y está en España ahora, pero bueno, después vamos a meternos en los detalles. Ricardo, buenos días. Pablo Vázquez, te saludo, gracias por atender a Nacional Rock.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Muy ¿cómo bien, andas?
Buenas tardes. Aquí, sí, bien.
Bien,
bien, recién llegado.
A ver, vamos, ¿por dónde estás ahora? ¿Llegado a dónde?
Estoy en Valladolid, en una de las bodegas que tenemos nosotros en la organización, pero vengo de Ucrania.
Venís de Ucrania, ahí está, claro. Bueno, ¿por qué? Porque vos sos productor vitivinícola, argentino. Sí, ¿hace cuánto que estás fuera de la Argentina?
Bueno, entrando y saliendo hace como 35 años.
Claro.
Así, en el año 89-90, cuando se cayó la cortina de hierro, empecé mis negocios en Europa. Y a partir de ahí, bueno, los negocios fueron yendo, pasó el tiempo, pero siempre batía récord conmigo mismo de la cantidad de veces que volvía a Argentina. Claro. En los últimos 2 o 3 años, y a raíz, por supuesto, de la guerra, he distanciado un poco los regresos porque nos hemos empeñado en sacar adelante la bodega que tenemos en Ucrania y eso implica que los tiempos no son los mismos cuando tenés que salir por tierra exclusivamente,
claro.
Tenés que cruzar una frontera donde hay que esperar y llegar a Polonia o a Moldavia o a Hungría, a uno de los cinco países que tienen frontera con Ucrania, para tomar un avión para la Europa central, digamos.
Ahora, Ricardo, porque uno cuando piensa, che, en este lugar hay una guerra, la gente normalmente trata de huir, si tiene la posibilidad de alejarse del conflicto mejor. Vos, no solo que estabas ahí, sino que decidiste meterle pilas, fuerzas y seguir laburando e incluso ampliar el laburo en Ucrania.
Sí, sí.
¿Qué es lo que motiva eso?
No, a ver, nosotros lo primero que hicimos, yo no creo, sinceramente. Las cosas no son políticas o apolíticas, las empresas pueden no ser políticas, pero están constituidas por seres humanos.
Bien.
Y los seres humanos tienen que tener una actitud frente a la vida determinada. Hay momentos en que te pone la vida frente a esto. En los últimos años, a mí personalmente, la vida me puso en situaciones difíciles, difíciles para el prójimo, para el prójimo.
Bien.
No tanto para mí. Con la pandemia, por ejemplo, pudimos sacar argentinos que estaban varados en Europa cuando no había ningún avión, que había muy pocos aviones, pudimos sacar. O cuando los papás que tuvieron chicos con vientres subrogados en Ucrania, habían nacido los chicos y los papás estaban en Buenos Aires y no podían venir. Y ahí, bueno, pusimos un avión y pudimos tomarlos en Madrid, llevarlos hasta Kiev. Y después la guerra. Y la guerra no es que alteró el curso de la vida, sino que altera el curso de lo que uno piensa de la vida directamente.
Claro.
Es decir, esta gente, los ucranianos, están luchando por la libertad. Los ucranianos están luchando por ser un país libre. Ya tuvieron bastante cuando eran parte de la Unión Soviética, tenían unas dictaduras que eran infernales, pudieron salir de eso, se empezaron a modernizar desde el punto de vista cívico, que eso es un logro importante, o sea, han pasado de tener como presidentes a unos oligarcas a tener un presidente que fue elegido casi plebiscitariamente y que, para colmo, era un actor que hizo una campaña nada más que con una serie de sí mismo, ¿no? Entonces, esta gente fue invadida. Fue invadida por quienes creen que tienen el derecho a anexarla directamente.
Claro.
En el año 2014, estoy hablando de hace, ya estamos hablando de hace 11 años, Rusia invadió Crimea y ahí empezó la guerra. Invadió Crimea, o sea, a partir de ese momento siempre fue un peligro. Cuando pasa esto, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y cada uno pelea con las armas que tiene. Es decir, nosotros somos hombres del vino, y tenemos gente del vino, tenemos tierras en el sur, en Odessa, en Transcarpatia, en Besarabia, y producíamos vino. Importábamos a Ucrania todos los vinos que producíamos en el mundo, ¿no? Porque estamos en varios países.
Bien.
Y estábamos preparándonos para ver qué íbamos a hacer, cuándo íbamos a largar. Le estamos dando el tiempo, el vino tiene sus tiempos, y ese día, cuando vino la invasión, empezamos a pensar que nos había llegado el tiempo a nosotros, y al año de la cumplirse la invasión, sacamos nuestro primer vino y ya vamos por el... tenemos muchos, pero ya vamos por 3 años de guerra, ¿no?
Ajá, che, ¿y cómo es el mercado? ¿Cómo respondió el mercado ucraniano en pleno conflicto bélico? Que también, claro, eso, la guerra, bueno, trae... también trae problemas económicos, sin ninguna duda. Ahora, ¿el mercado ucraniano respondió bien a un vino nuevo, un nuevo producto? ¿Les costó mucho insertarse en el mercado?
El mercado ucraniano, digamos, hay una historia muy... que el día que se escriba la historia, van a ver que con las guerras pasa siempre algo, ¿no? Sale siempre algo nuevo. Uh-huh. Bueno, ustedes están en una... ustedes, miren, la radio que ustedes tienen,
sí,
es el ejemplo vivo de que con una guerra siempre pasa algo. El rock nacional no existía en la Argentina, estaba prohibido prácticamente hasta que invadimos Malvinas. ¿Eh? Uh-huh. Cuando empezó la guerra de Malvinas, se prohibieron las canciones en inglés y el rock nacional salió a todo trapo. Y todos los talentos que teníamos llegaron hasta donde ustedes tienen su propia radio, imagínense, el Nacional Rock. Bueno, en Ucrania lo que está pasando es que hay una nueva generación de gente que hace vino. Entonces, lo que nosotros pudimos apoyar no solamente es en agregar vino, sino darle visibilidad internacional. Porque con ese mensaje de la visibilidad internacional, nosotros podíamos decir que el sector vitivinícola de Ucrania no estaba muerto, que no estaba herido, que seguía luchando y que va a seguir luchando.
Uh-huh.
De ahí que pusimos todo nuestro empeño y Ucrania entró a la OIB, a la Organización Internacional del Vino, de nuevo, como miembro pleno,
uh-huh,
que no estaba, y a la FIB, en varias organizaciones internacionales, y se lanzaron. La gente joven está exportando el vino ucraniano, que realmente tiene aceptación. En el exterior tiene aceptación porque la gente también lo compra por una motivación. Tiene algo emocional todo esto, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero adentro... Claro. Adentro han crecido los productores de una forma maravillosa. Hoy, en todos los supermercados, en todos lados, existe mano a mano con los vinos importados, los vinos ucranianos.
Es que Ucrania también tiene la particularidad que hay un cruzamiento también en cuanto a la calidad de tierra y a la superficie, y hay una cuestión climática también que es bastante buena para las plantaciones
mucho
en Ucrania. De hecho, Ucrania es un gran productor de soja, de cereales en realidad, agropecuario.
Cereales, sí, uh-huh, sí, sí, sí. Toda la parte del oeste, digamos,
uh-huh,
gran productor de cereales. Es una tierra bendita esa, porque están en los paralelos que hoy se recomiendan plantar por el cambio climático. O sea, nosotros tenemos un problema muy serio, los productores, en el mundo, que es ver dónde va a crecer la uva y ver cuál va a ser el vino dentro de 10 años, 20 años, 30 años. El vino se piensa así, 30 años, 40 años, no hay que temerle a esa cantidad de números. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de pensar en eso, porque las empresas que tenemos emplean mucha gente, son uh-huh, muchas inversiones intensivas, pero... Ucrania, en este caso, está entre los paralelos, el paralelo 46, que es un paralelo que ya de por sí está recomendado para plantar en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, hoy parece una ironía, pero hoy se está plantando en cualquier parte de Ucrania, se están plantando y probando uvas, en algunas salen bien, otras no salen tan bien, pero hay mucha, mucha tierra para hacer en el futuro, mucho futuro, un país que pueda estar en la franja internacional vitivinícola.
Ricardo, ¿qué varietales de vino están produciendo hoy en Ucrania?
Bueno, en Ucrania nosotros... no hay que olvidarse que yo soy argentino.
Sí.
Entonces,
sí.
A mí se me ocurrió... No, se me ocurrió. Yo copié directamente la historia de mi país.
Uh-huh.
Mi país lo que hizo fue elegir una uva quedaba bien, el Malbec.
El Malbec, claro.
Y con el Malbec nosotros salimos al mundo, le hemos vendido el Malbec. Hoy nadie se acuerda que hay un Malbec en Cahors en Francia, o por lo menos únicamente los franceses, pero Malbec es sinónimo de Argentina, o Argentina es sinónimo
claro,
de Malbec.
Sí, sí, hay una góndola aparte para el Malbec argentino.
¿Cómo, perdón?
¿Qué digo? Que hay una góndola aparte para el Malbec argentino.
Sí, claro, sí, sí. No. Y por zonas también ahora.
Claro.
Y por zonas. O sea, zona norte, Salta, Mendoza, el sur, los vinos fríos, los Malbec son muy buenos. Uh-huh. Entonces, hay una uva en Ucrania que se elaboró a partir del año 1950, 40 y pico, 50, que tiene un nombre monumental, que se llama Odessa Black, o sea, negra de Odessa.
Bien.
Y a mí, es una uva que se usaba para fijar los colores y para cortes, ¿no? Cortes con otras variedades. Pero a mí me pareció que Odessa Black, si la tratábamos como un varietal fuerte, un buen varietal, y le dábamos un poco de madera, o madera de un año, por ejemplo, íbamos a poder... O sea, podíamos sacar un buen vino. Y en realidad hay mucha Odessa Black y todos los productores nos siguieron en esa corriente. Y hoy Odessa Black significa Ucrania, ¿no? Porque imagínate el nombre, Odessa Black. Eso fue la primera elección. Uh-huh. Después las otras son una uva blanca que se llama Telticuruk, por ejemplo, que no son, son autóctonas, que crece en una región de Odessa, en Chavo. Uh-huh. Después la Suja Limansky. O sea, Saperavi, eso también, algo, no le suena a nadie, pero son uvas comunes. Saperavi está por toda la región, Armenia,
ya, etcétera, ya te digo, etcétera, que muero, Georgia, muero por probar, ya el Odessa Black, ya me llama mucho la atención el nombre. Consulta, ¿eso se consigue, en acá en Argentina no se consiguen esos vinos, al menos los vinos de luz se llama la bodega, vino de la luz se llama la bodega, ¿no? Bodega,
sí, sí, pero nosotros no estamos exportando, no, porque no damos, nosotros no nos quedamos sin vino, o sea,
claro.
Desde el punto de vista personal, individualmente, la bodega nuestra de Ucrania trabaja a full y todo el vino que produce lo está vendiendo. Pero también hay una cosa que tuvimos la posibilidad de hacer. Nosotros las etiquetas que tiene este vino, porque los vinos ahí se llaman Big Wines. Uh-huh. Pero estas etiquetas son la reproducción del Picasso ucraniano, de Iván Marchuk. Son cuadros, nosotros compramos, está vivo, tiene 90 años, nosotros compramos los derechos de reproducción de una cantidad de obras y se la pudimos poner como etiqueta y como contraetiqueta. Uh-huh. Entonces, esos son sinónimos también de Ucrania. Porque en la que más famosa se hizo, la hicimos en tres partes, con un tríptico, que representa una... Es la pintura de la guerra de Iván Marchuk, porque es una mujer que llama Despertando. Iván Marchuk, lo nombro así para que lo busquen, porque realmente es un genio, ha creado una escuela propia, digo, una escuela artística, ¿no? Uh-huh. Que se ha difundido por el mundo, y está en los principales museos y en las galerías del mundo. Ahí está Iván Marchuk. Bueno, tuvimos suerte con eso y bueno, eso nos generó una demanda bastante alta, ¿no?
Bien. Ricardo, vos sabés, bueno, ya tenemos que despedirte, pero la verdad que es una charla, me encantaría estar horas hablando, porque me parece que hay un montón de cosas, historias hermosas para contar en el medio, entre tus viajes, el vino y todo esto, pero quería agradecerte mucho esta comunicación. Nos gusta hablar con argentinos que estén por el mundo, y este era un caso muy particular, ¿no? Un argentino en Ucrania que desarrolla una bodega. Bueno, es una historia hermosa, así que, Ricardo, muchas gracias por compartirla con nosotros.
Y le recuerdo a todos que en Ucrania no se duerme. En Ucrania no se duerme para defenderla, pero tampoco se duerme porque a las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana las sirenas están prendidas, porque vienen los bombardeos.
¿Eh? Claro. Bueno, Ricardo, abrazo grande desde acá de Argentina. Ojalá cese la hostilidad en Ucrania.
Un abrazo grande para todos ustedes.
Bueno, abrazo grande. Ahí hablábamos con Ricardo Fernández Núñez, un argentino oriundo de Villa María, que desarrolló una bodega que se llama Vinos de la Luz y que está produciendo vinos en Ucrania.
Nuestro Rock 93.7 Nacional Rock. Nuestro Rock.